En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 35, El Primer Café en Onda Vasca, como cada mañana les contamos, con Fiat Seguros, acabado en C, que te ofrecen soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Con Fiat Seguros, Primer Café en Onda Vasca. Y se lo decía hace nada, hace dos minutos, seguro que muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, nuestros oyentes, tienen una hipoteca, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues les interesa esta mesa económica que hemos preparado, organizado esta mañana aquí en nuestro programa, con dos referentes. Por un lado, son dos referentes de distintas generaciones, vamos a decirlo así. Por un lado, Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School. Máximo, muy buenos días. Encantadísimo. Igualmente. De que estés aquí con nosotros. Y claro, todo el mundo que nos escucha, lector de las cabeceras de Grupo Noticias, conoce a nuestro analista económico, don Xavier Aja. Xavier, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, gracias. Lo de don, no sé, soy mayor, pero tanto, padrino, no espero no ser.
Hay algunos titulares que hablan, ojo, de que en los próximos meses se avecina un apocalipsis hipotecario. Xavier, ¿va a ser para tanto?
No, pero sí es verdad que la gente más humilde lo va a pasar mal en el año 2023 por dos razones. Porque se acumulan tres partidas que se han incrementado sustancialmente durante este año, que son básicas en la cesta de la compra generalizada de una familia joven ahora, que es la alimentación, que se ha duplicado casi los precios, la energía eléctrica, que ha subido un 124% el último año, energía eléctrica, gas, vamos a decir, los abastecimientos de las casas, y luego el tema hipotecario. He mirado los últimos datos del INE y del Eustat. En estos momentos hay 122.251 hipotecas, datos de hace un mes, en la Comunidad Autónoma Vasca, afectadas por esto. Son las hipotecas variables, 122.000, que se dice pronto. 122.000 cuando tenemos 913.000 viviendas familiares. O sea, es una uh-huh. cifra sustancial. ¿Qué va a pasar con esto? Que los que tengan revisión anual, sabéis que en la revisión del Euribor con los hipotecarios puede ser semestral o anual,
¿sí?
Siguen siendo importantes muy importantes las que son anuales, van a recoger de lleno la subida de los tipos de interés. Un dato, el Euribor estaba en noviembre de hace un año negativo, menos 0,4. En estos momentos está camino, los tipos de interés ha puesto el BCE, los ha subido al 2, en estos momentos está en el 2,8, 2,78, oscilando, ha zapado un poquito estos días. Claro, una subida del menos 0,4 en un año al 2,8 actual es sustancial. Y voy a un dato, esta vez no es de la Comunidad Autónoma Vasca, pues no tenía el último dato, pero es del Estado, les puede servir. Una hipoteca media de 180.000 euros, que es lo que está pidiendo la gente más o menos, a 25 años, va a suponer, cuando tengan revisión anual en enero, datos del 2021-2022 con la subida, que pagasen una cuota mensual de 928 euros cuando estaban pagando 638 este año pasado. Y a partir de enero, 928. Estamos hablando casi 300 euros todos los meses más.
Máximo, ¿te cuadran esas cuentas de Xavier? ¿Vamos a tener que apretarnos aún más el cinturón?
Sí, y de hecho ahora muchos lo que están haciendo es pedir lo que se llama la novar, ¿no? Su hipoteca, es decir, cambiar a una hipoteca de tipo fijo. Claro, lo que pasa que es demasiado tarde ahora porque las hipotecas de tipo fijo son muy elevadas,
claro.
Y entonces el problema que se está empezando a ver, o mejor dicho, las nuevas soluciones que se están empezando a ofertar, por ejemplo, en el ámbito financiero, son las hipotecas mixtas. Es decir, tienes una parte a tipo fijo, sobre todo los primeros años, por ejemplo ahora, y luego una hipoteca que va cambiando de forma variable, ¿no? Por eso es mixta, es un híbrido. Uh-huh. Entonces esto permite de alguna forma no solucionar el tema del coste, porque como bien se apuntaba, pues el coste está subiendo y seguirá creciendo probablemente durante el 2023, pero aplaza, te da tiempo, ¿no? Con lo cual, cuando tienes tiempo en economía o en finanza, pues estás ganando de alguna forma dinero. Uh-huh. Es decir, estás ganando recursos, estás ganando tiempo. O sea, todo apunta a que el Euribor cerrará este curso 2022, este año, en un valor que rondará el 3%, y apunta que probablemente pues vaya subiendo un poco más en 2023. Con lo cual, pues claro que me cuadran las cuentas, no cuadran las cuentas en los hogares de las familias que verán subir su hipoteca al mes 300 euros. De ahí que ayer teníamos datos del Banco Central Europeo que decía que, utilizando los indicadores que miden las desigualdad, que probablemente uno de cada tres españoles durante el 2023 se quedarán en una situación de exclusión social o de riesgo de pobreza. Es decir, esto está incrementando las desigualdades.
La sí. estadística es aplastante, ¿eh?
Sí, no, pero hay una cosa que hay que ser consciente. La gente que ha solicitado una hipoteca variable los últimos 3-4 años
sí.
Estaba con Euribor negativo o cero o poco más. Eso es absolutamente irreal. O sea, el dinero tiene un coste. Por mucho que las máquinas de las reservas centrales europeas, estadounidenses y tal hayan dado la maquinita sin más y se esté generando, comillas, dinero ficticio, cuando estás al 0,5%, bajar no puede bajar, solo puede subir. Un dato. He llamado a la banca estos días a ver cuánto conceden una hipoteca fija esta semana que viene. Bueno, pues estamos oscilando ya una hipoteca fija al 4,5%. Y estos sí son datos más reales. Porque una hipoteca fija, en mi generación, lo pagabas en 12, 15 años. Es que ahora la generación actual, por la subida de precios, que es otro debate, estamos hablando en 20, 25 años. Es que es un mundo. En 25 años planificar qué puede cómo va a evolucionar los tipos de interés a 25 años. Miramos lo que está pasando ahora con el tema de Ucrania. No por Ucrania, sino los cambios que ha supuesto el tema energético, un conflicto con Ucrania. En 25 años, ¿quién puede planificar? Entonces hay que ir a asegurar, sobre todo si eres de las rentas más débiles, tienes que intentar asegurar. Y yo ahí sí he pensado que ponerse en variable cuando estaba al 0,5% me parecía un riesgo. Entonces ahora llamarse andanas diciendo, oye, mira qué malo estoy pasando. Pues sí, pero habría que pensarlo más. Otro debate es cómo el precio de la vivienda es el que es. ¿Y por qué está tan caro la vivienda y por qué no hay alquiler? Pero eso podemos hablar un poco más adelante. Y ese sí es más problema incluso que el Euribor, en mi opinión.
Claro, es verdad que he leído por ahí como que el mercado inmobiliario o el de la construcción de viviendas se ha paralizado, obviamente, ¿no?
Con lo cual siguen creciendo los precios. Es claro, decir, si hay menos oferta...
Es un círculo en la economía hay muchos círculos viciosos y este es uno de ellos, ¿no?
Claro, si la oferta se reduce, crecen los precios. Y además ya el mercado inmobiliario, sobre todo en Euskadi, y en general podríamos decir en España, lo vimos con la anterior crisis, la que vimos en 2008, es un mercado inmobiliario bastante con precios bastante más por encima del promedio de los demás países europeos. Y ojo, un tema importante, yo creo, porque todo esto es una cadena, lo que decías tú, vamos metiendo más elementos en esta cadena, es... La hipoteca es los que tienen que pagar los hogares al final con los precios mayores de las viviendas, pero esto se repercute en un entorno, y todo esto estamos viviéndolo, eso en un momento de entorno económico en el que realmente se está deteriorando también en algunas partes más, en otras menos. Hoy salían datos de Japón, por ejemplo, de Japón por primera vez en años entra en recesión. Es decir, eso es un dato importante. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que vivimos en Euskadi o en el Estado? Pues poco relativamente a la distancia, pero mucho con respecto a la economía, porque vivimos en un mundo globalizado y entonces es una señal de que poco a poco todo esto, más o más tarde o más temprano, pues llegará también aquí. Entonces, de alguna forma, lo que nos está viniendo a decir toda esta información y lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo en el mercado inmobiliario con las hipotecas también, pues dice esto, que estamos inmersos en una ralentización económica y, ojo, que esta ralentización económica viene acompañada y está acompañada de una inflación que remite. Cuando en verano decíamos va a remitir la inflación, parecía loco, pero ahora poco a poco se están empezando a ver en Estados Unidos y en Europa que va poco a poco remitiendo, pero es una inflación elevada, con lo cual esto también otra vez vuelve a mermar el poder adquisitivo de los hogares.
Parece que estos días el Euribor se ha moderado. Xavier, ¿esto es un espejismo?
En mi opinión es un espejismo puntual, porque pese a todo el BCE sigue diciendo que el 2023 los tipos van a subir hasta el 3,5%. Con una inflación de más del 7%, siendo optimistas, pese a que ha moderado, una inflación del 7% en Occidente desde que existe la moneda única, el euro, yo no había conocido. Es un tema preocupante. Y preocupante sobre todo porque las perspectivas a medio plazo con el tema de las cestas de los costes energéticos, de ciertas materias primas y la dependencia que tenemos de la producción en China, que es complicadito porque al final en estos momentos la libertad de mercado y la cadena logística se puede romper por el punto más débil. Uh-huh. Al depender de un solo país lo tienes muy difícil. Yo no veo que se vaya a moderar a corto plazo el Euribor. Vuelvo a insistir, el problema de Euribor sería menos problema si tuviésemos un parque de vivienda de alquiler medianamente decente. El problema, y vuelvo a redundar la palabra, es que en España y en Euskadi, sobre todo en Euskadi, el 85% de los vascos tenemos la casa en propiedad, con lo cual apenas hay parque de alquiler. Y eso, la gente joven que tiene que lanzarse a comprar cuando posiblemente no tendría por qué comprar, por dos razones. Primero, porque la vivienda está muy cara, porque los trabajos de hoy día son como son y porque se paga lo que se paga, con lo cual mejor tener alquiler por si me tengo que cambiar de trabajar hoy en Donosti, mañana a Vitoria o paso mañana a Iruña, pues no lo puedo hacer. ¿Y por qué no hay un parque de alquiler? Pues en mi opinión, entre otras muchas cosas, porque no hay una seguridad jurídica para que la gente normal ponga en alquiler su casa. Porque claro, si pones en alquiler tu casa, no te pagan y luego no puedes hacer nada, o te destrozan la casa y no puedes hacer nada, o te ocupan la casa y no puedes hacer nada, pues hay mucha gente que tiene segundas viviendas, porque está pasando ahora, que se está falleciendo la generación anterior a la nuestra, que dejaban la casa, más la casa del pueblo y tal, y no se salen al mercado porque dicen, es que me la destrozan o me la ocupan. Hay que dar una cierta seguridad jurídica. Eso me parece básico. Y eso aumentaría el número de viviendas en alquiler y evitaríamos la mitad de este problema que tenemos y tal.
Y este coste, al hilo que comenta Xavier, se está encareciendo también, permitidme una digresión igual, de economista, de profesor de economía, porque los tipos reales, que tú antes mencionabas los tipos del Banco Central, es decir, el Euribor era negativo, los tipos reales, es decir, el tipo, el coste del dinero menos la inflación, siguen siendo negativos. Es decir, ¿qué es el tipo real? Para que nos entiendan todos los que nos escuchan. Si yo deposito 1.000 euros en un banco y el banco me dice te pago el 5%, pero mientras tanto la inflación crece al 8%, yo realmente estaría perdiendo un 3%. Eso vale tanto cuando la inflación está por encima del tipo de interés, pero vale también al revés. Ahora mismo tenemos una inflación que está en el 7-8%, en promedio en Europa ronda incluso el 9%, y unos tipos de interés que están al 2%, con lo cual los tipos que estamos pagando, es decir, el tipo de interés que se paga en términos reales, es negativo. Eso implica es que da más gasolina a que la gente se endeude, a que entren en este círculo vicioso, sobre todo el mercado inmobiliario. Entonces, esto es peligroso todavía. Los bancos centrales por eso tienen recorrido de subir los tipos de interés. No es simplemente una visión o una suposición. Es que realmente cuando tienes una inflación que está por encima de lo que es el coste del dinero, el tipo de interés, esto implica que el Banco Central tiene que tomar medida por lo menos para igualarlos, es decir, para llegar en cero. Igual parece muy técnico, pero yo creo que eso sirve mucho para entender gran parte de lo que tenemos ahora encima de la mesa y de lo que viene en los próximos años. Es decir, habrá todavía más subida de los tipos de interés y habrá, de alguna forma, una inflación que irá remitiendo, pero de una forma muy, muy lenta. Entonces, esto encaja con todo lo que estaba antes comentando Xavier y lo que decías tú, que es un mercado inmobiliario que sigue teniendo gasolina, sigue teniendo gas, y unos costes tanto de compra-venta de viviendas como de alquileres que siguen disparados.
Bueno, el mercado inmobiliario, que está así, de aquella manera, temblando, pero de momento, aún quizás pronto para decirlo, estamos en noviembre, pero de momento parece que la banca está resistiendo porque he leído que el índice de morosidad está en niveles bajitos.
Sí, volvemos a lo mismo. Efectivamente, porque obviamente la banca ya no ha dado préstamos del 110% del coste del piso como dio en la época mía, 1990, digo, y mía, cuando yo adquirí el vivienda en Bilbao. Y entonces te daba para comprar el piso, para amueblar el piso y para la parcela del garaje. Claro. Ahora no, ahora ha reducido, afortunadamente. Ha reducido,
no te dan ni los buenos días, casi.
Bueno, también, pero no, ha reducido sustancialmente el tema de riesgo. Pero sí hay un tema importante, y esto es grave. En este momento, según la última encuesta de gasto de los hogares en Euskadi, de cada 100 euros, una familia dedica 36,8 euros a los gastos del hogar. La hipoteca y los gastos fijos de la luz, el portal y la comunidad y tal. Esto es muchísimo, esto es muchísimo. La banca está diciendo todos los días y el Banco de España está recomendando que en ningún caso el gasto de un hogar puede ser un 40%, sobre todo en préstamos y demás. Y estamos muy cerca. Y vuelvo a decir, en Euskadi la vivienda está muy alta. La gente dice, es que se gana más. No, no. Aquí hay una falacia detrás de esta historia. La vivienda está muy alta en términos absolutos, porque aunque se gane más, lo que destina a un vasco a pagar la vivienda es también la cifra más alta de todo el Estado español. Señores, aquí algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien.
Y en tu época, Xavier, probablemente había personas que pagaban la casa gracias a la inflación, volviendo al discurso de los del coste del dinero.
Bueno, yo empecé pagando al 17% y me bajó al 7% cuando acabé de pagarlo. Correcto. Y es más, y en esos momentos había una inflación absolutamente desbocada. Yo cada año, joder, no digo los convenios colectivos que firmábamos y tal, porque ahora la gente trabajadora que está asalariada...
Ahora decirlo es casi inmoral, ¿no?
Es inmoral, sí.
Pero eso a eso vengo. O sea, realmente la inflación, cuando es demasiado elevada y los tipos de interés, aunque estén creciendo, estén bajos, pues determinan este incentivo, ¿no?, al endeudamiento. Porque el valor real de tu deuda disminuye. Con lo cual tú te estás incentivando de alguna forma a endeudarte, ¿no? Es decir, realmente estamos hablando de todos los problemas que viven nuestros hogares, pero a la vez tenemos, en términos económicos financieros, un entorno que favorece todavía, ¿no?, este empujón de este dinero. Que sumado a lo que hemos vivido en la última década, como antes apuntaba ayer, es decir, hemos tenido unos tipos de interés en cero, es decir, el dinero no costaba nada, y además había nuestros bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, que han estado poniendo en marcha medidas de, se llaman de quantitative easing, es decir, de impresión de dinero, de alguna forma, de inyección de dinero en la economía, que lo que han hecho es generar, gestar toda esta acumulación de dinero en nuestras economías, que ahora está poco a poco aflorando y se está trasladando en lo que es los niveles de inflación.
A ver, Máximo, Xavier, como nos encanta ser un programa de servicio público y hacemos el programa, obviamente, para los oyentes, para la gente que nos escucha, ¿no? Os voy a leer un WhatsApp que nos ha enviado una oyente, se llama Sonia. Dice, a mí me queda de hipoteca 7.000 euros y me revisan en marzo. ¿Me interesa quitármela ya ahora o con esa cantidad no me afectaría? A ver, Xavier.
En estos momentos no lo sé porque, digo, no es que no quiera mojarme en la situación. Es que 7.000 euros ahora hay que ver qué penalización tiene por levantar la hipoteca antes de tiempo, cada entidad financiera. Y eso es un mundo. Eso tiene que consultarlo en su entidad y no es por quitarme el problema encima.
Que esto de la penalización de quitarte la hipoteca también tiene su aquel, ¿eh?
Yo recuerdo las que yo firmé, pero es que en los últimos tiempos ha cambiado muchísimo esta historia. Entonces yo no sé qué penalización tiene si tú cancelas anticipadamente el préstamo.
Con lo cual, aprovecho para decir que si alguien está firmando una hipoteca ahora, una de las cosas que puede negociar con la entidad financiera es el precio o el coste que tiene que pagar por amortizar su hipoteca. Es decir, incluso no solo para extinguirla, sino que para restar partes. Bueno, claro. Ya sé que quizás no será el problema en algunos hogares porque dices, si el problema es pagarlo, ¿cómo puedo plantearme incluso amortizarlo anticipadamente? Pero bueno, o sea, ¿cómo puedo adelantarme, no? Pero ojo, cuando se negocia una hipoteca, estos, aprovechando, ¿no?, en la pregunta que hace el oyente, es una de las condiciones que hay que negociar, ¿vale? No solo el tipo de interés, que parece que es lo único, sino que hay que ver cuando amortizo, cuando extingo, cuál es el coste, ¿no? De ahí que cuando tú firmas una hipoteca tienes el TIN, ¿no?, lo que es el tipo que estás negociando, pero luego te aparece el TAE. Entonces muchos se lían, dice, ¿qué es el TIN? ¿Qué es el TAE? Ojo, siempre hay que mirar el TAE, que es el tasa anual, o sea, realmente el global, el efectivo, lo que pagas, incluyendo todo este tipo de costes. Porque, por ejemplo, si tú quieres novar, es decir, quieres renegociar la hipoteca, esto también, en algunos casos, y muchos, tiene un coste. Pero hay entidades financieras que te permiten novar la hipoteca, es decir, hacer un nuevo contrato, por ejemplo, pasar de variable a fijo, pero sin cobrarte una comisión, sin que pagues esta comisión. Así como si subrogas, es decir, si mueves la hipoteca, básicamente, de una entidad financiera a otra, como cuando te mueves de compañía telefónica. ¿Esto tiene un coste? Bueno, depende de lo que hayas negociado. Entonces, todas estas cosas que estamos mencionando, coste de novación, coste de subrogación, costes, por ejemplo, de extinguir la hipoteca o de amortizar anticipadamente la hipoteca, pues todos estos son elementos, aparte del tipo de interés, que hay que tener en cuenta cuando se negocia una hipoteca.
Y supongo que será ya una tendencia que ese trasvase de hipotecas variables a fijas, ¿no?
Un dato curioso, he preguntado eso en el INE, en estos momentos, datos de octubre, el 71% de las hipotecas son fijas. Son fijas ya, o sea, que no es tan sencillo.
Bueno, lo que decías tú, que ya es tarde también para ese cambio.
Ya,
¿no?
Las variables solo son el 28%, pero eso sí, vuelvo a insistir, datos de la Comunidad Autónoma Vasca. Hay 122.000 familias o personas que tienen una hipoteca variable, 122.000. Y esta gente, 2023, no lo va a pasar bien, aparte de nuestra oyente con 7.000 euros, afortunadamente que solo tiran 7.000 euros para pagar, pues sí, pero el que tenga una hipoteca reciente del último año, esa hipoteca media de 180.000 euros y tal, la subida es sustancial. Estamos hablando de pagar 600 euros al mes a pagar 920, entonces casi 300 euros. Claro, tú quítale a un salario normal, una pareja o una persona sola y tal, casi 300 euros de salida, haciendo lo mismo y tal, en tu salario mensual a partir de enero, si tienes renovación enero, febrero, marzo, es complicado, porque esos 300 euros obviamente van a salir de otro sitio. Vas a dejar de consumir. Y si dejas de consumir, estamos abocados a una media recesión porque el consumo sigue siendo el primer motor de nuestra economía, porque desgraciadamente la industria es lo que es y estamos como estamos en Euskadi.
De ahí que realmente el tema de los bancos centrales y la subida de los tipos de interés están generando este mecanismo, lo están acelerando de alguna forma. Claramente, cuando algunos dicen, pero la actuación que están haciendo los bancos centrales nos llevará a una recesión, claro que empujará a que se ralentice la economía, de hecho esa es la finalidad, pero ojo, el tema aquí es hacer que poco a poco se vaya suavizando la inflación, es decir, que la inflación se reduzca, que es brusco, sí, pero es que es la única medida que tienen los bancos centrales, es la única medida que tienen.
Nos dicen, o sea, 2023 complicado. O sea, no, conclusión, 2023 complicado.
Pues estamos apañados.
En ese sentido.
Nos dice un oyente, ¿y si quitas la deuda y no levantas la hipoteca?
No, a ver, la hipoteca es un acto notarial, bueno, jurídico, que no tiene mayor interés. De hecho, hay gente que le ha quitado la deuda y sigue teniendo la hipoteca. ¿Por qué? Porque si tienes que formalizar luego otro préstamo con garantías hipotecarias, ya lo tienes ahí, entonces no tienes que pagar otra vez. Yo conozco a bastantes personas que no han levantado físicamente la hipoteca como tal. Han amortizado la deuda y siguen teniendo el acto jurídico de una hipoteca, que es, al final es una garantía sobre algo, vamos.
Y una cosa que se está detectando en estos meses es que se están poniendo en marcha lo que se definen las unificaciones de la deuda. Se están reunificando deudas. Hay, por ejemplo, hogares que tienen...
Ese es un problema.
Que tienen muchos, por ejemplo, tienen préstamo del coche, préstamo préstamo para crédito al consumo, tienen la hipoteca, lo que están haciendo es juntar todo esto en una única hipoteca. Ojo, porque esto no soluciona nada, simplemente, otra vez, lo que concede a estos hogares es más tiempo. Es decir, en lugar de amortizarlo en 20 años, tienes 25 años, pero se junta todo y el monto es más grande. Claro, se diluye en el tiempo, pero sigue siendo un coste incluso accesorio. Lo que pasa que no te enteras en el corto plazo, pero sí te enteras en el largo plazo, echando cuentas, estás pagando más. Entonces, yo aquí diría, ojo a estos hogares que también se están planteando este tipo de medida, porque al final es como cuando te dan una amarilla en el fútbol, porque estás tomando tiempo, pero no estás solucionando el problema. O sea, a la siguiente te vas fuera del partido. Con lo cual, ojo con esta
con
medida.
El riesgo añadido
mala vía esa, ¿no?
Con el riesgo añadido de que gente en dificultades económicas puntuales por todas estas subidas, acceda, comillas, a lo fácil de ir a estas famosas tarjetas de crédito revolving, que te hacen unas ofertas para unificar todo, pero es que estás pagando de por vida mes a mes y no amortizas nada. Al final estás pagando intereses todos los meses, pasan 2, 3 años, has pagado un dineral y sigues teniendo el principal entero, o prácticamente entero. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. No gastes lo que no tengas, que decía mi abuelo, y eso es una gran realidad.
Sabio consejo, y no hace falta ser economista para atenderlo, para entenderlo. Otro oyente dice, tengo un piso a la venta, ¿es mejor esperar un año para volver a sacarlo a la venta?
Yo ahí tengo una cuestión bastante clara en el tema de los pisos a la venta. En estos momentos, con la subida de los tipos de interés, la gente se ha retraído en la demanda. Tú vas a pedir un préstamo ahora, hemos pasado de un fijo hace 5 meses, de la hija de un amigo mío, al 2%, al 4,5% fijo, de 2 al 4,5% en 5 meses. Claro, con esta subida, que todavía no vemos el horizonte, la gente, las estadísticas saldrán ahora a final de año, pero se ha tenido que paralizar ese boom de vivienda que hubo después del COVID, porque la gente con el COVID valoró lo de tener terraza, lo de vivir en pisos más amplios y demás. Entonces ha habido un boom de vivienda que se había embalsamado además con el parón del COVID y ahora se está parando. Yo sí esperaría en estos momentos, pero vuelvo a decir una cosa, los datos de natalidad de ayer o de hoy, yo no sé qué han salido en
Euskadi, los de Eustat,
son tremendos.
Son demoledores.
Son tremendos. ¿Qué significa? La población de Euskadi no está creciendo. De hecho, el último dato ha bajado ligeramente el último año y no tiene tendencia de que vaya a seguir subiendo. Y aunque sí hay más unidades familiares unipersonales, la verdad es que la gente que está falleciendo, que está dejando pisos en herencia, cada vez es mayor.
Claro.
Con lo cual, otra cosa es que la gente quiera vivienda nueva o bien orientado y muy bonito, y el que quiera vivir en la Concha lo va a pagar siempre. Va a pagar un dineral, o en la Gran Vía. Pero el resto va a haber un exceso de parque de viviendas.
Y mientras hoy celebramos que somos 8.000 millones...
Eso es.
Sí, somos... En todo el mundo.
En el mundo.
Es el mundo, pero Euskadi es Euskadi. Yeah. Entonces, esperar. En estos momentos, yo creo que puntualmente estos 3 meses es complicado, pero tampoco esperaría mucho. Pero bueno, la otra cuestión es, ¿y qué haces con el dinero en el banco? Porque lo que sí es cierto, que pese a todo esto, el dinero en la vivienda se ha devaluado menos que el dinero en el banco. Los ahorradores son los grandes perdedores de la crisis 2007, porque todos los gobiernos están cargando sobre el ahorro. Como han hecho el dinero gratis y tal, los bancos tienen que remunerar tu ahorro, con la inflación al 7%, ni hablamos. Entonces, ¿qué haces con ese dinero?
Pero estamos en el mismo dilema, con este dinero del oyente. Es decir, ¿qué hago? O sea, él tiene el problema del piso, de la casa que quiere vender. Hay otros que tienen el dinero puesto ahí, aparcado en las cuentas corrientes y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy un instrumento financiero te ofrece el 2,5, mañana el 3 y luego el 4. Entonces dice, me aguanto, espero. Entonces, así como con la casa, la recomendación que le vas a dar, también con el dinero. Entonces, ¿esto qué está generando? Está generando incertidumbre. Es decir, que todo está estancado, que todo está paralizado. Porque el hecho de que haya probablemente una ralentización o que no sabemos hasta cuánto pueden subir los tipos, con lo cual, cuando me meto en una inversión, incluso financiera o en una venta de un piso, pues lo que hace es paralizar la economía. Incertidumbre, paralización, conllevan claramente a que tendremos una ralentización económica y a la vez una suavización de la inflación.
Un dato que es importante, cuando uno tiene un activo inmobiliario, en este caso un piso, parado, sin sacarle un rendimiento, tener un activo inmobiliario cada día es más caro, porque cada día hay más ITVs de edificios, cada día hay que hacer más costes de mantenimiento de la casa, hay que poner, por ejemplo, se ha pasado ahora con el tema de las calefacciones centrales, que hay que pasar a tener calefacción individual, y eso supone una derrama importante, está pasando con los ascensores, que hay que poner a cota cero en las siguientes reformas, con lo cual también supone otra derrama importante, tiene un coste económico importante, eso hay que hacer números. ¿Qué le diría a este cliente? Que en estos 2-3 meses, me parece que es muy complicado poner a la venta, por lo que estamos hablando, porque la demanda está con esta incertidumbre en la subida, pero en cuanto pueda pase estos 2 o 3 meses, yo sí intentaría volver a sacarlo al mercado.
Nos decís lo que tenemos que hacer, dice un oyente, pero cuando vas al banco son lentejas y ya no hay hipotecas fijas, que es lo que me pasó a mí y ahora tengo un diferencial del 2%. No me va mal, no me quejo, puedo pagarlo, pero te ves pillado. Dice otro oyente, ¿cuál es el umbral para que las cuentas de ahorro y plazos fijos se remuneren con un tipo positivo? Hace años que un ahorrador conservador no dispone de productos financieros con riesgo cero.
Pues el tema fundamental es lo que hemos dicho antes, que las reservas federales, los bancos centrales, de una pajolera vez, que parece que ya van, empiecen a reducir la masa monetaria que han creado artificialmente.
Y están reduciendo la oportunidad de que las entidades financieras depositen el dinero, lo compren en las subastas y lo depositen en el banco central, porque esto es como simplemente compro aquí, muevo ahí. O sea, es un forrarse sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Esto el Banco Central Europeo, por ejemplo, lo está reduciendo y está pidiendo a las entidades financieras que empiecen a remunerar los ahorros. Es decir, si suben las hipotecas, parece ser que es también como la ley de gravedad, también hay que remunerar los ahorros de los clientes que lo tienen depositado en las cuentas corrientes. Ya sé que es otro discurso, pero es un tema muy importante, es decir, los bancos tienen que actuar.
Pero
lo harán despacio, como la gasolina, hombre, que cuando sube hombre. Deprisa, sí. La pluma rigurosamente siente, sí, y cuando baja, sí. Baja como una pluma y tal.
Una última duda, ya estamos fuera de tiempo, pero nos dice otro oyente, tengo una pregunta escuchando a los economistas, un interés del 2%, ¿es bueno, viendo cómo está el panorama, pero históricamente es una buena oferta?
Si es un fijo, una hipoteca al 2%, ¿dónde hay que firmarla? Yo ya estoy diciendo que yo la empecé a pagar el año 90 al 17,8%. Históricamente en el Estado español el 2% no sabemos lo que es.
Además,
hasta los últimos años y tal, vamos.
Teniendo en cuenta el matiz de la inflación, del coste real de tu deuda, si por mucho que se disminuya la inflación del 8 al 2% y tiene recorrido, pues es una buena... hombre, ¿dónde hay que firmar?
Firmar, efectivamente.
Bueno, pues hemos empezado hablando del apocalipsis hipotecario y bueno, nos lo habéis puesto mal, pero no tanto.
Hombre, para los 122.000 hipotecas variables que le puedan subir, en el mejor de los casos de una hipoteca media de 180.000, 280 euros al mes...
No será un 2023 bonito.
No es ninguna broma,
joder,
¿eh?
Joder, aja, yo quería acabar con el vaso medio lleno, pero... En fin, es lo que hay.
Es lo que hay.
Interesantísima esta mesa sobre hipotecas y Euribor con Máximo Cermeli de Usto Business School. Es que ricasco, Máximo. Muchas gracias.
Suri.
Y Xavier Aja, analista económico de Grupo Noticias. Pues nada, compañero, hasta más ver.
Nos veremos. Agur.
Agur.